1-676-1035. Mucha gente está viajando rumbo a la costa atlántica para pasar unos días, no solamente dentro de la costa atlántica bonaerense, sino también en diferentes lugares de la República Argentina, y los controles son cada vez más importantes, por esto que mencionábamos, no solamente por los radares, sino también porque hay que tener vehículos en condiciones para evitar accidentes de tránsito. Está en comunicación con nosotros José Ramón Arteaga, titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a quien le agradecemos este ratito que se hace para atendernos y charlar al respecto. José Ramón, un gusto recibirte. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por la comunicación. Buen día.
Buen día. Bueno, ¿con más trabajo de lo habitual en estas fechas o es simplemente una sensación que tenemos nosotros los periodistas?
No, sí, con más trabajo, gracias a Dios, con más trabajo de lo habitual. Bienvenido sea, como bien dijiste, Sebastián, en tu introducción, siempre que hay más gente en las rutas, en las terminales, en las estaciones, significa también que se dinamiza nuestra economía regional, nuestro transporte, nuestro turismo, gastronomía, hotelería, espectáculos culturales. Así que bienvenido sea que así sea. Y te cuento, Sebastián, hay más de 2 millones de argentinos, 2,5 millones de argentinos, según el Ministerio de Turismo, recorriendo la Argentina desde el día miércoles. Los mayores destinos utilizados en la provincia, obviamente la costa atlántica, Tandil, pero también Córdoba, Mendoza, Salta, a diferencia del verano, muy bien los destinos de Tucumán y del norte, por ejemplo. Uh-huh. Estamos trabajando mucho en el control del transporte, en todo lo que significa, por el lado de los pasajeros, Sebastián, el uso obligatorio del barbijo y también del cinturón de seguridad en el transporte de larga distancia, y por el lado de las empresas, controlándole fundamentalmente las licencias habilitantes, los seguros, la verificación técnica de las unidades, el estado de agotamiento y de cansancio de los choferes, los test de alcoholemia y todo lo que significa seguridad en el transporte para que puedan disfrutar con normalidad y con tranquilidad estos 4 días.
Uh-huh. A ver, vayamos por partes. Primero y principal, todavía lo remarco porque viste que se ha desarrollado una especie de guerra dialéctica en torno a el uso del barbijo sí, el uso del barbijo no, el transporte público todavía lo sigue manteniendo como obligatorio, no como optativo. No sé si viste, Joserra, una imagen de una discusión que se dio en un colectivo en Buenos Aires donde una señora no quería usar el barbijo y le explicaban que dentro del transporte público todavía es obligatorio el uso del barbijo.
Absolutamente. Mira, bienvenido sea la pregunta, Sebastián. Nosotros hace ya una semana actualizamos por octava vez en estos 2 años de pandemia los protocolos de uso del transporte público en el transporte público, en el interior del transporte público de jurisdicción nacional, esto es larga distancia y transporte urbano. Es obligatorio el uso del barbijo, como también la ventilación cruzada y las ventanillas abiertas. Después cada provincia lo articula o lo asimila a su propia idiosincrasia, ¿sí? Yo, bueno, vengo de Rosario, de Santa Fe, semana pasada en Río Negro, en Chubut, todas las articulaciones provinciales nos van consultando y preguntando y van teniendo su propio protocolo, pero claramente, Sebastián, dentro de las unidades, en el transporte de larga distancia y urbanos, el uso del barbijo es obligatorio.
Uh-huh. El otro detalle que vos mencionaste, que también me resulta muy interesante, porque ya hemos vivido accidentes de este estilo, tiene que ver con el descanso de los choferes y con los controles de alcoholemia. Recuerdo que hace por lo menos 2 o 3 años hubo un accidente en donde los choferes se quedaban dormidos, donde lamentablemente no tenía un descanso acorde como para manejar durante tanto tiempo. ¿Esta situación se pudo resolver? ¿Se ha modificado con el correr del tiempo? ¿Lo han entendido los empresarios del transporte también?
Es un trabajo arduo, intenso. Hemos puesto a disposición un aparato tecnológico, una herramienta tecnológica que migra la famosa histórica libreta de trabajo y descanso que uh-huh. emite el Ministerio de Trabajo y que la CNRT controla, pero no deja de ser una libreta de papel. En las primeras disposiciones del ministro Mario Meoni, que fue el primer ministro de Transporte de este gobierno, nos impuso trabajar trabajar sobre esta herramienta tecnológica, donde ya no es un papel que se tacha, se vulnera, se adultera, se fragua en los horarios, sino que es una aplicación tecnológica donde no hay margen de error en cuanto al trabajo que controla el propio ministerio y al descanso. Aún así, Sebastián, hemos implementado desde la última temporada de verano un incremento importante de equipos psicofísicos. ¿Qué significa esto? Médicos y psicólogos que, más allá de esta libreta de trabajo, controlan en Retiro, en Delepián, en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza, en Río Negro ahora, en San Rafael, Mendoza, el estado de agotamiento de los choferes, más allá de lo que indica la libreta de trabajo. Uh-huh. Si el médico y el psicólogo evalúan que las condiciones físicas de ese chofer está en características de agotamiento y de cansancio, se lo tiene que suplantar y tiene que la empresa disponer de otro chofer para que no haya margen de riesgo alguno y no haya ningún accidente.
Uh-huh. Dentro de los exámenes toxicológicos que se hacen, ¿encontraron alguna anomalía o la mayoría de los choferes, por no decir todos, que debiera ser la respuesta indicada, conservan justamente un estado de sobriedad a la hora de manejar?
La gran mayoría de los choferes de transporte público de pasajeros, la gran mayoría, te digo, un altísimo porcentaje, el test de alcoholemia da cero, ¿sí? No así tanto en transporte de carga, sí que hay que trabajar mucho, mucho en lo que significa el transporte de carga. Sí, en el norte hay una cultura de mascar coca que a veces se confunde con el tema de estupefacientes, los positivos de estupefacientes, pero ya es otro tema que estamos trabajando con las provincias del norte del país en este tipo de situaciones.
Bien, dos o tres preguntas más, José, que tienen que ver con los automóviles particulares. La verdad es que hoy en día es difícil encontrar gente que no se ponga el cinturón de seguridad o que salga a la ruta con un auto que no esté en condiciones o que no presente una BTV. ¿De todas maneras siguen encontrando estos casos en particular?
Nosotros trabajamos de manera conjunta, Sebastián. La CNRT trabaja en puestos fijos, en terminales y en estaciones ferroviarias y en puestos dinámicos de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Uh-huh. Ellos fundamentalmente son los que controlan autos particulares e individuales y sí controlan no solo alcoholemia, sino el uso del cinturón. Pero bien, viene la pregunta, Sebastián, porque si lo usas en el auto y lo usas en el avión, ¿por qué no vas a usar el cinturón de seguridad en el micro?
Claro, que casi que está en desuso, ¿no? La gente sube al micro y no se pone el cinturón.
No se lo pone, no hay costumbre. Es obligatorio, no es una cuestión cultural, no es la obligación del chofer hacérselo poner, es una responsabilidad individual y el Estado, en caso de la CNRT, verifica primero la existencia de los cinturones, segundo que funcionen correctamente, pero fundamentalmente que antes de salir todos los pasajeros lo tengan abrochado.
¿Cómo le va, José? Buen día. Le quería consultar por el tema del tren. ¿Cómo fue el tema de las reservas para viajar en el tren de larga distancia este fin de semana en particular? Y si usted siente que de alguna manera volvió a tener valor el tema de viajar en tren.
Te agradezco mucho la pregunta porque verdaderamente nos tiene sorprendidos el nivel de agotamiento y saturación de las reservas de los pasajes del tren. Esto tiene dos explicaciones. Por un lado, con un pasaje de micro viajan cuatro en tren, con el valor de un pasaje en micro viajan cuatro en tren, o sea que puede viajar prácticamente una familia, pero también habla de la excelente calidad de horarios, frecuencias, atención, limpieza, que tiene el tren fundamentalmente en el destino más utilizado, que es Constitución Mar del Plata o Constitución Pinamar, con trasbordo en Maipú. A partir del 22 de abril vuelve a funcionar el tren bonaerense entre Constitución y Bahía Blanca, pero los destinos de Salta, Tucumán, verdaderamente han sorprendido los niveles de agotamiento de sus reservas, hecho que habla muy bien de Ferrocarriles Argentinos.
José Ra, faltan 2 días todavía de fin de semana largo. Por el proceso que están desarrollando, por los controles que están llevando a cabo y principalmente por la experiencia que has tenido a lo largo de este último tiempo, ¿estás conforme con lo que estás viendo hasta el momento? Es decir, ¿hay una concientización, hay una evolución del argentino para salir a vacacionar con la seguridad vial correspondiente? Digo vial por englobarlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿estamos un poco más conscientes que hace un tiempo atrás?
Falta mucho, Sebastián, falta mucho en materia de toma de conciencia, de responsabilidades. Hay que seguir trabajando la presencia preventiva de los organismos de control de manera muy dinámica en la responsabilidad fundamentalmente de los operadores del sistema, esto es las empresas y los conductores, pero también la responsabilidad individual como usuario de un transporte público en cuanto a derechos y obligaciones y la posibilidad también de denunciar en el caso del 0800-333-0300 o en la web con fotos, con video. Ayuda mucho la participación de los usuarios a que el organismo de control verifique, multe, sancione, haga un llamado de atención a todos los operadores para mejorar el sistema, simplemente para mejorar el sistema.
Gracias por tu tiempo, y te mandamos un abrazo grande.
Abrazo grande, Sebastián, a vos y a todo el equipo de la Cielo en la ciudad de La Plata. Un abrazo.
Adiós, un abrazo grande. Ahí estaba José Ramón Arteaga, que es el titular de la Comisión Nacional.